¿Qué tal? Buenas noches. 24 minutos para llegar a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Va a ser una noche de cuento. Esa es la idea, por lo menos, que tenemos. Pero vamos, que si vemos que los cuentos al final no surgen, los tendremos que inventar. Paola, ¿cuál es la historia? A ver, hoy queremos pedir a los oyentes que nos cuenten.
Que nos digan cuál es su cuento favorito, Robert, y por qué.
Vale, pues...
Y como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en nuestro WhatsApp.
Y nosotros, los que somos padres, tenemos muy claro, ¿verdad? Pues que hay cuentos que hemos tenido que repetir muchas veces, muchísimas veces. Y luego, están las historias que tienen que ver un poco con la noche, que son las que vamos a descubrir hoy. Los que pasamos de los 40 años, guardamos un grato recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente como gran amante de la naturaleza. Fue encargado de inculcar a una generación entera de españoles el amor por la fauna y el respeto del hábitat de los animales. El protagonista que tenemos esta noche con nosotros tuvo la suerte de ser aprendiz con el gran Rodríguez de la Fuente. Desde que tenía 11 años, se interesó por la cetrería. Y con el paso del tiempo ha convertido esto en su profesión y conserva la tradición con más de 1.200 años de legado. Él es Adolfo Ruiz y es cetrero. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
Oye, ¿puedes explicar exactamente qué es la cetrería?
Bueno, pues la cetrería, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues es el arte de criar, adiestrar y cazar con aves rapaces. Sin embargo, es una acepción bastante antigua y creo que es más correcta una acepción que está empezando a tomar fuerza, que es la relación entre las aves rapaces y el hombre. La cetrería no solamente es un sistema de caza, que también reconocido por la UNESCO, es también pues una forma de empatizar con las aves rapaces y sobre todo una potente herramienta de educación ambiental.
Fíjate que estabas comentando y estabas diciendo eso, ¿no? Que es algo que pues ya conocían generaciones y generaciones nuestras, que se utilizó en su día más casi con una labor eso, ¿no? Para poder alimentarse y todo, que tiene 1.200 años, vamos, estamos hablando. Ha ido evolucionando, me imagino, ¿no? O sea, ahora, como dices, también tiene, aparte de la caza, tiene sobre todo una parte, me imagino, de amor al animal, de hobby casi, ¿no?
Sí, en España efectivamente son 1.500 años, fue introducida por los godos, pero a nivel mundial ya hay bajos relieves en Khorsabad, en Persia, que datan de 2.000 años antes de Jesucristo.
Fíjate.
Es una actividad muy antigua, tan antigua como la necesidad del hombre de alimentarse, y curiosamente también de alimentarse las rapaces, porque las cetrerías es el primer, llamémoslo que domesticación de un ave, en la cual, o sea, de un animal en la cual el ave busca al hombre, no el hombre el ave. Porque cuando comenzó esta relación de 4.000 años de antigüedad fue cuando el halcón empezó a sobrevolar los rebaños de los hombres para poder capturar las presas que levantaban a su paso.
Bueno.
Efectivamente, hoy en día, pues no solamente es un sistema de caza, sino que también tiene una serie de beneficios, digamos que sociales. Los aeropuertos, a la larga, se ha demostrado que el único sistema realmente efectivo para evitar colisiones de las aves en los aeroplanos es la cetrería. También, como te he comentado antes, utilizamos la cetrería como una forma de educar a las nuevas generaciones en lo que es una rapaz, en el respeto, que creemos que realmente se respeta lo que se conoce.
Oye, ¿cuándo empieza tu vinculación con las aves?
Bueno, pues mi vinculación con las aves se remonta a 1979, yo era muy niño, tenía 9 años, y bueno, pues mi padre es un pintor y escultor animalista, y fue a tomar unos apuntes de un azor a casa de un afamado fotógrafo, que luego fue premio Nikon y bueno, uno de los mayores fotógrafos en su tiempo de naturaleza. Era colaborador de Rodríguez de la Fuente. Fuimos a ver ese azor para tomar unos apuntes y bueno, yo me enamoré de las aves de presa. Y como niño de Rodríguez de la Fuente, de esa generación que tú hablabas antes, pues bueno, el premio gordo fue que me dijo, en la primavera que viene, me dijo Antonio, va a venir el amigo Félix a recoger unos animales para un rodaje. Si quieres, pues pásate por aquí y te lo presento. Bueno, por desgracia, como todos sabemos, Rodríguez de la Fuente murió justo antes de Semana Santa y no pude conocerlo personalmente, pero sí que he aprendido con todos sus colaboradores. Y bueno, a raíz de ahí fue enamorarme de las aves de presa, empezar a aprender algo en un momento en el que no había internet, no había libros, y bueno, hasta hoy, que la cadena sigue. O sea, yo aprendí de un eslabón, yo sí soy el siguiente eslabón, y actualmente pues ejerzo como educador ambiental y profesor de cetrería en eventos tan importantes como es Arcipitraria, que es un congreso internacional que hacemos en Fuensanta, en Albacete, donde enseñamos anualmente a 60 niños de todo el mundo lo que es la cetrería.
Permíteme que lo digo en plan broma, ¿no? Pero que digo, me imagino que aquí, igual que pues hay que llevar unos libros o un ordenador cuando vas a estudiar cualquier tipo de asignatura, aquí que hay que llevar eso, una ave rapaz y un trozo de cuero en el brazo, ¿cuál sería la indumentaria o los instrumentos necesarios?
No va mal encaminado. De hecho, hay un manual que se llama Manual Básico y Ético de Cetrería, el doctor Javier Ceballos, que está en internet gratuitamente. Después, efectivamente, hace falta cuero para aprender a hacer las caperuzas, de las cuales también confeccionamos a nivel comercial. Hace falta un pájaro, pero eso se lo ponemos nosotros. No queremos que nadie tenga un pájaro antes de estar formado. Con lo cual, nosotros tenemos una amplia panoplia de aves especializadas en el tema de educación ambiental y en el tema de trabajar, por ejemplo, con niños, en los cuales, pues bueno, pues es donde vamos un poquito formando a estos nuevos alumnos.
¿Qué aves se suelen utilizar en la cetrería?
Pues hay de todo. Últimamente está empezando a utilizarse, afortunadamente, las grandes águilas, las águilas reales, que son aves muy nobles, que han tenido muy mala fama y, sin embargo, son muy, muy nobles, son muy, muy leales. El más usado es el águila de Harris, tal vez demasiado, porque ha popularizado demasiado la cetrería. Sus bajos precios, apenas 150 euros un macho, pues las hacen muy asequibles. Tradicionalmente se ha utilizado el halcón peregrino en la caza de perdiz, ya tan escasa, y en la caza de palomas habitualmente.
Bueno, estamos hablando de la noche de COPE con Adolfo Ruiz, cetrero. Adolfo, yo me imagino que en esto es también muy importante que estemos concienciados, ¿no? Como dices, y para eso la educación es fundamental, y que sepamos, por ejemplo, que en un piso pues no se debe tener un ave de estas características, porque primero yo me imagino que no lo pasará bien. Y luego, no sé, o sea, no la vas a poder estar manejando, sacando al campo. O sea, que me refiero a que esto no es un perrito, que lo saco un poquito por la mañana, lo saco otro poquito por la tarde y así hace sus necesidades. Esto requiere de un cuidado especial, me imagino, ¿no?
Exacto. Ya en la Edad Media había un refrán, que como sabemos es el saber popular, que decía, la cetrería más que hora busca día. O sea, realmente cuando te implicas en cetrería estás todo el día con ello. En un ave de cetrería, en un piso, en una habitación en el interior. Si aún tenemos una terraza amplia, aún podemos tener instalaciones adecuadas. Pero en mi caso te puedo decir que yo pasé de vivir en una capital a venirme a un pueblo de 150 habitantes. Ya. Simplemente porque puedo practicar la cetrería diario y mis pájaros tienen un bienestar y una calidad de vida muy superior.
Esta profesión está protegida por la UNESCO, creo, ¿no?
Sí, la cetrería está reconocida como bien inmaterial de la humanidad. Y reconoce, entre otras cosas, pues su transversalidad, quiere decir que en todos los países del mundo, en todas las confesiones religiosas, con diferentes signos políticos, seamos hombres, mujeres, ricos o pobres, practicamos la cetrería, y luego también valora pues eso, la forma de que es intercultural, que por ejemplo en España tenemos una influencia de la cetrería visigoda muy potente, pero también mucho más potente si cabe que la cetrería árabe. Las palabras como baharí, como alcándara, hay más de 300 palabras cetreras en el diccionario cetrero, provienen la mayoría del árabe.
¿Es caro?
Caro, como todo. Oh. Es caro en tiempo, ese es el problema. Es una actividad que requiere mucho tiempo. No, no es realmente caro. No más caro que te guste el fútbol, te guste una moto.
Que sí, pero
guste...
bueno, que me refiero que un halcón, un águila, un búho necesitan un tipo de alimentación que no le vamos a echar al piste, vamos.
Sí, pues yo siempre digo que ojalá y hubiera pienso para rapaces, claro. Me ahorraba un problema. Pero sí, bueno, hay unas redes de alimentación animal que te proveen de alimentación apropiada, como puede ser paloma congelada. Todo esto con un control veterinario, pollito de un día, rata fresca, o sea, rata congelada, y luego si cazan, pues lo mejor que pueden.
Estás abriendo el apetito, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que los cetreros vemos normal algunas cosas que he de reconocer que para el público en general normal no es.
Bueno, no estamos acostumbrados. Y fíjate que me da pena que es verdad que, o sea, cuando vas con el coche, sales a cualquier zona, ves, si te fijas un poco, si no eres la persona que va conduciendo, que yo suelo ser siempre el copiloto, y le voy diciendo a mis hijos, siempre les digo, es un alcohol, porque como no sé distinguir, que me da pena, digo, no saber distinguir bien, ¿sabes lo que estoy viendo? ¿Cómo se, no sé si llamarlo educar, si es maestrar, cómo se trabaja un ave para que al final pues haya esa conjunción, ¿no?, con la persona y el ave?
Nosotros preferimos llamarlo más que adiestramiento, socialización. Vale. En realidad las aves viven en nuestras casas y son nuestra familia. Entonces, pues digamos que lo que es socializarlas, pues se pueden socializar a lo largo de un año desde que nacen prácticamente, ¿no? Pero lo que es el adiestramiento, si utilizamos el término clásico de un halcón, no acaba nunca. Porque hay dos leyes universales, bajo mi punto de vista, una es la de la gravedad y otra es la del mínimo esfuerzo. Y los halcones saben mucho de eso, saben mucho de la gravedad porque vuelan y saben mucho del mínimo esfuerzo. Me refiero que acaba haciendo lo mínimo y tú te crees que está haciendo lo máximo. ¿Por qué les forzamos a hacer lo máximo? Para que sean halcones, para que sean rapaces. No queremos tener mascotas, queremos tener halcones a nuestro lado.
Bueno, pues Adolfo Ruiz, que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches y a seguir disfrutando de lo que veo que es tu pasión. O sea, que le dedicas tiempo, pero que le dedicas también mucho cariño. Eres cetrero.
Por supuesto.
Y seguro que las aves que se posan en tu brazo lo hacen también sabiendo que tienen a su lado una persona que las ama. Y eso es importante. Adolfo, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Bueno, esta noche queremos compartir con todos un libro para disfrutar en familia, o mejor dicho, varios, ya que Las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas cuenta ya con varios títulos. Estaréis conmigo en que pasar un rato con los más peques leyendo historias siempre merece la pena. Pues bien, hay quienes, además de leer, escriben. Y, por ejemplo, nuestros invitados. Rafael Nieto Carlier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alejandro Nieto Arnaiz, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vosotros nos acompañáis esta noche, pero tras la autoría de Sergio Luz, que aparece en vuestros libros, estáis toda la familia. Ana Arnaiz, médico, Rafael Nieto, ingeniero, los tres hijos, Miguel, Alejo y Alejandro. Vamos al inicio. ¿Cómo surgió la idea de poneros a crear a Pamplinas y sus historias?
Bueno, todo empezó porque Ana estuvo escribiendo un ensayo y los tres chicos, que eran por entonces bastante pequeños, pues dijeron, pues nosotros también,
no
vamos
sé,
a empezar.
Creo que a mucho debía tener 6 años.
Sí, sí, que tenías por ahí. Y entonces ellos empezaron a escribir sobre un personaje, se inventaron el personaje de la bruja Pamplinas. Escribieron un poquillo y, bueno, la cosa más o menos se quedó parada ahí. Y cuando Ana acabó el ensayo, pues entonces nos propusieron los chicos que qué tal si escribíamos la bruja entre todos, entre toda la familia. Nos pareció una idea muy atractiva, muy divertida, y entonces empezamos a trabajar todos juntos y a discutir cómo lo íbamos a hacer, cómo iban a ser los personajes. Nos pasamos unas vacaciones en las que íbamos por la playa los 5 discutiendo, bueno, a ver, ¿cómo queremos que sea la
bruja? ¿Cuánto hace más o menos que empezara? ¿Recordáis el año?
Cuando empezamos a escribir en serio, tú tendrías como 8 años, ¿no? O sea, que hace ya de esto uno...
No sé si empezamos a escribir esto cuando acabé sexto de primaria.
Por ahí debió ser, o sea, ¿cuántos años hace
eso? Eso serían 12.
Hace 12 años, por lo menos, que empezamos a escribir.
Vamos,
ya entre
tenía
todos.
12 años.
Vale, ¿y qué hacéis? ¿Os sentáis alrededor de una mesa? O sea, digo, los guionistas suelen trabajar en equipos al crear una serie, pero ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cada uno tiene un rol repartido o
no,
es una lluvia de ideas?
No, la cosa era muy, muy colectiva y muy, muy divertida, pero a la vez con mucha disciplina y mucha estructura. O sea, nos levantábamos incluso los fines de semana, a las 8 de la mañana, estábamos sentados a la mesa, una mesa redonda donde estábamos. Estábamos los 5 y poníamos nuestras infusiones, nuestras galletas o caramelos, lo que fuera.
Para... ¿Ordenador o cuadernos?
No, un cuaderno. Era Ana quien se encargaba de escribir. Las ideas, pues era la lluvia de ideas, todo el mundo se soltaba lo que se le ocurría, lo organizábamos un poco, qué nos parecía mejor, qué nos parecía peor, entonces... Las ideas a veces pues empezaba uno, luego continuaba otro, al final no se sabía realmente de quién eran de todos. Y bueno, pues Ana era quien ponía, digamos, la redacción
la
final.
La directora, ¿no?, de orquesta, se puede decir.
De alguna manera
no
podríamos decir, pero bueno.
Oye, imagino que en vuestro entorno todos saben lo que hacéis. Alejandro, ¿qué os dicen vuestros amigos, chicos jóvenes como vosotros, de repente, cuando les contáis la historia de cómo la montáis?
En realidad, si te soy sincero, yo no he hablado mucho de estas cosas.
No, lo tienes ahí. O sea, me parece que es algo como para mencionarlo, ¿no? O sea, que...
No sé, es mi modo de ser. No hablo demasiado de este tipo de cosas, aunque sí que se lo he comentado a varios y, bueno, alguno llegó a decirme que se lo compraría a ver qué pasaba.
Vale. ¿Ayuda a ser una familia numerosa y vuestras diferentes dedicaciones para idear personajes y aventuras?
Bueno, yo creo que sí, o sea, porque cada uno ponía su punto de vista y su granito de arena. Nos hemos inventado familias bastante conflictivas.
Siempre se dice que cuantos más mejor. Y para el caso, pues un poco de razón sí que tenían, porque a ratos nos atascábamos todos menos uno.
Vale. Sí. Oye, ¿qué destacaríais de la bruja Pamplinas?
Sobre todo yo creo que es la actitud frente a la vida, ¿no? Una actitud positiva de estar a gusto, de disfrutar de con la vida, que en sí ya es algo hermoso y que está bien y que es divertido, ¿no? No hace falta complicarse la vida para que la cosa esté bien. Y
es desenfadada, disfruta el momento que tiene.
Pamplinas, vuestra protagonista, es entrañable, ocurrente, disparatada, optimista, feliz. ¿Deberíamos vivir con ese entusiasmo?
Pues nosotros lo intentamos. No siempre sale porque, claro...
lo que pasa es que es un personaje llevado hasta cierto punto, un extremo que no se puede conseguir en la vida diaria, pero que...
Sí, entre otras cosas porque no tenemos varita mágica, ¿no?
Sí, eso te iba a decir.
Pero sí que es cierto que un poco sí que emularla sí que viene bien.
Además, las historias de la Bruja Pamplinas cuentan con un blog, con un montón de actividades y material extra para realizar. ¿Por qué merece la pena visitarlo? ¿Qué nos vamos a encontrar? Venga, los oyentes para que digan, pues mañana me meto.
Sobre todo para el que no conozca todavía la Bruja Pamplinas, le va a dar una idea de lo que va la cosa. Hay incluso algunas historias enteras puestas ahí, sin dibujos, pero por lo menos lo que es la historia, para que se haga una idea. Se va a encontrar con los personajes, con actividades. Está pensado sobre todo para los más pequeños, que se diviertan y se lo pasen bien.
Es que me gustaría, o sea, tendríais que grabaros en serio un día. Ya sé que además, Ana, tu mujer, no le gusta mucho extrapolar su vida, ¿eh? Como ella dice, además. Sí. Pero,
no le gusta.
Pero digo que es mal, porque es una actividad que seguramente muchas familias, lo que nos falta es aprender a hacerlo. Digo que no es tan fácil sentarte y decir, vamos a escribir un cuento. Y un cuento, claro, que es especial, como decir, las mágicas aventuras de la Bruja Pamplinas son libros repletos de historias, personajes entrañables, empezando por la Bruja Pamplinas, que es tremenda, y siguiendo con sus dos inseparables Milky Foo, su gato, y Luf, que es una lechuza de lo más avispada, y además son libros cargados de valores como la amistad y la solidaridad. Así que no solo nos divierten, sino que también nos enseñan. ¿Qué habéis aprendido vosotros gracias a estas historias?
Bueno, nosotros, para empezar, hemos pasado momentos de lo más entrañable y cosas que son experiencias que no se nos van a olvidar a ninguno en la vida, ¿no? O sea, el haber pasado estos ratos juntos, en familia, ideando todas estas cosas, es una experiencia irrepetible e inolvidable. Y también, bueno, pues hemos visto muchas de las cosas de la Bruja Pamplinas, pues luego en realidad dices, bueno, ¿y por qué no me porto yo así en la vida real? Y lo intentas y hasta a veces hasta lo consigues, ¿no?
¿Y había alguna tirantez que uno dijera, yo creo que ahora nuestra protagonista debería ir por este lado, y que otro dijera, yo creo que no, que nos estamos equivocando, que algún personaje haya habido discusión de cuál debería ser su...
No exactamente de esa forma, pero sí que ha habido momentos en los que, por ejemplo, no sabíamos qué iban a hacer los personajes.
Vale.
Sí, no, de discusiones entre nosotros no ha habido mucho, no, es decir, ha
no
habido...
exactamente sobre la sobre qué dirección va a tomar, sino cómo hacemos que tome una dirección.
Eso. Vale. En Amazon, ¿no? Se pueden encontrar.
En Amazon, sí.
¿Cuántos hay publicados ya?
Pues ahora mismo tenemos uno corto, que es el que se llama Las divertidas aventuras de la Bruja Pamplinas, que es de la editorial Bruño, que es un cuento corto nada más, está pensado para niños muy pequeños, que empiecen a leer, como 6 años o así. Luego tenemos 2 libros de 3 historias más largas, sí, que son La Bruja Pamplinas y El Espejo Mágico, que tiene 3 cuentos que tienen El Espejo Mágico como nexo de unión, y el más reciente que hemos publicado, que es La Bruja Pamplinas y los Monstruos Monstruosos, que son 3 historias con monstruos que luego de monstruos en realidad no tienen nada, son encantadores, ¿no? Y luego hay
por lo menos a su modo
4 tomos publicados ya de Las Mágicas Aventuras,
sí,
y
que son... un cúmulo de relatos cortos.
Sí, son cada uno de ellos 8 historias cortas, independientes, y ahora mismo estamos ya con el, estamos haciendo el 5º, ya están todas las figuras hechas, estoy en la maquetación, y hemos empezado ya a trabajar con el 6º en las figuras, todavía está sin terminar de hacer las figuras.
Vamos, que no pare. ¿Y cuándo, normalmente cuándo lo hacéis? ¿Los fines de semana?
Normalmente trabajamos en esto pues todos los fines de semana y las vacaciones, todo, cada día una horita, pero sin fallar nunca, sábados y domingos, a las 8 de la mañana, de 8 a 9 más o menos, ahí estábamos como un clavo escribiendo los 5.
Qué bueno. Pues Rafael Nieto Carlieri y Alejandro Nieto Arnaiz, que muchísimas gracias por haber venido hoy en representación de toda la familia, una familia que se dedica a escribir, a hacernos que imaginemos a los más pequeños que vayan leyendo unas historias que son de verdad, o sea, mágicas, y de hecho se llama así, Las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas. Sergio Luz es el seudónimo, por si alguno lo encuentra por este lado, y recomendamos a nuestros oyentes de la noche. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches.
A ti, gracias.
Buenas noches.
Que hemos empezado con todas las prisas y al final no he presentado al equipo. Alba Santiago está en la parte técnica, Marta Rodríguez y Raúl González en la producción. Paula Alba D'Alejo, buenas noches.
Robert, buenas noches.
Yo soy Roberto Pablo. ¿Y qué nos están contando ya los oyentes sobre su cuento preferido? Ya que estábamos ahora y aquí estamos aún con esta pareja tan entrañable que... O sea, una familia, de verdad, que os juntáis aquí a hacer cuentos. O sea, es que es flipante. O sea, te levantas a las 8 de la mañana, sábado, domingos, y te pones a hacer el cuento de la bruja Pamplinas. ¿Qué nos dicen? A ver, los cuentos de nuestros
Mira,
oyentes.
Por ejemplo, Ángel Rodríguez apuesta por la Bella Durmiente. Camino del Amo nos dice, el mío es el de Cenicienta, pobre, tuvo que aguantar la madrastra y a sus hijas. Rocío Gollo nos cuenta, nos dice que su favorito es La princesa y el guisante. Jorman Vázquez Ramírez nos dice Sebastián y el ruiseñor. Y Ricardo Benedicto también nos comenta, Robert, Alicia en el País de las Maravillas, me encanta. Por cierto, dice, feliz no cumpleaños a todos menos a los que cumplen años, por supuesto.
Pues feliz no cumpleaños. A mí, la Bella Durmiente es la de la manzana, ¿no?
Es, no, esa es Blancanieves,
es verdad. Yo siempre pienso, digo, hombre, si tiene caramelo como la de las ferias, va bien. ¿Sabes? Pero yo creo que a Blancanieves le llegas ahí, ¿sabes? Hombre, todos los cuentos siempre, imagínate, Hansel y Gretel, o sea, ¿por qué les ahí se acaba engañando la bruja? Porque la casa era de chocolate, de chuches y de cosas de estas, los peques. Bueno, Blancanieves ya no era tan pequeña. Quien quiera dejarnos cuál es su cuento preferido.
A través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, La Noche de Copa.
Solo digo una cosa, perdona.
A ver.
Veo a David Zurdo. Y ya digo que la próxima hora, después del boletín informativo, ojo, esto ha quedado muy antiguo, el boletín informativo, después de la actualización de la información de esta noche, ya de jueves, digo, vamos a tener una hora espectacular. O sea, porque veo a David Zurdo y da miedo. Y hemos quedado con los Orisas, que presentan Gourmet, este trío cubano, que uno vive en París, otros entre Miami y Madrid, y tal, bueno, en fin. Y vienen aquí, van a venir a presentarnos el disco, los Orisas. Pero David Zurdo da mucho miedo. Mucho miedo. No digo nada más.